De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. ...75 años de la OTAN y 75 años más... sería el cumplimiento del compromiso, la lealtad, la solidaridad y el esfuerzo común de los aliados por la paz. Los tiempos muy convulsos que atravesamos en este 75 aniversario de la organización del Tratado del Atlántico Norte, una entidad cívico-militar, aunque siempre se destacan más sus atributos bélicos, ponen a prueba las virtudes y defectos que siempre se encuentran en entidades creadas y gobernadas por seres humanos. En este caso, hay algunas personalidades que sí tienen capacidad para poder influir unilateralmente en las decisiones y devenir de la alianza, pero, por lo general, son los intereses de los países miembros los que se defienden por sus representantes, siempre, eso sí, condicionados a las necesidades del interés general. La creación en 1949 de la OTAN, en el ámbito cívico-militar, insisto, así como el de las comunidades europeas en el terreno energético, económico y comercial, tenían como uno de sus principales objetivos evitar que Europa volviera a ser el epicentro de una nueva guerra mundial, en este caso la tercera. Evitar que alemanes y franceses, junto con el resto de amigos y enemigos, se enfrentaran en una nueva disputa bélica y arrastraran al resto del mundo, como ocurrió dos veces en el siglo XX. Durante estos 75 años se han producido situaciones muy complicadas, donde la chispa de un tercer desastre mundial estuvo muy cerca de prender. Recordamos la tensión en la Guerra Fría entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, la crisis de los misiles en Cuba o la guerra en los Balcanes. Anduvimos cerca, pero afortunadamente la disuasión, entre otras cuestiones, de las armas nucleares, con la teoría de la destrucción mutua asegurada, encauzaba por la vía de la razón las decisiones de uno y otro bando. Si un bloque dispara sus misiles, el otro tiene tiempo de lanzar los suyos, y por mucho escudo antimisiles desplegado, el impacto seguro de unos pocos misiles con cabezas nucleares de los miles que albergan los silos, los aviones o los submarinos de cada bando nos llevarían a la destrucción total y a la era de las cavernas. La invasión rusa de Ucrania pone a prueba el temple y la categoría de nuestros dirigentes. Algunos dirigentes rusos amenazan con utilizar el arma nuclear táctica de alcance limitado. Los aliados aseguran que responderían. La estupidez humana, emborrachada de ambición y cinismo, nos coloca en demasiadas ocasiones durante los últimos meses ante la certeza de que, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Lo peor para Occidente es que el enemigo parece que lo tenemos en casa. Si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca, a pesar de sus abundantes cuentas con la justicia, los europeos y el mundo en general volveremos a sufrir el proteccionismo y el populismo autoritario de un personaje deleznable que, por desgracia, también abunda aquí en Europa y en otros lugares del mundo. Esta noche nos ocuparemos también de la tensión constante entre Irán e Israel, con la advertencia de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre la posibilidad de un ataque iraní contra intereses israelíes, mientras continúa la operación israelí en Gaza con la previsión de apertura de un nuevo punto de entrada de ayuda humanitaria. Y en Ucrania, donde Rusia continúa bombardeando instalaciones eléctricas y el gobierno del presidente Zelensky ha aprobado una nueva ley de movilización que no ha sido bien recibida. El desgaste de la guerra es evidente y muy peligroso. También nos ocuparemos de la situación en el Sahel y de esa decisión del gobierno de Mali de prohibir los partidos políticos y los medios de comunicación. Vemos cómo en esa zona muy, muy importante para la estabilidad y para la seguridad tanto del norte de África como de Europa, los movimientos rusos y también de grupos terroristas tienen sus resultados, muy negativos, por cierto. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín, Álvaro Escalonilla y Natalia Medina.
Estados Unidos advierte a Israel de que el ataque de Irán en represalia por el bombardeo del consulado iraní en Damasco es inminente y que puede llegar a través del propio Irán o de sus milicias afines en la región. La administración Biden ha cerrado filas con Israel y ha pedido a Turquía, China y Arabia Saudí que presionen a Teherán para evitar una acción que pueda derivar en una guerra abierta.
Israel anuncia una retirada parcial de sus tropas en el sur de Gaza. Sin embargo, Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, reitera que ya hay fecha para una incursión en Rafah, el último reducto de la franja, donde quedan combatientes de Hamás. En este enclave palestino, y a causa de un ataque israelí, han muerto esta semana los 3 hijos y 4 nietos del jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, quien dice que esto no cambiará las exigencias del grupo islamista palestino en las negociaciones para un alto al fuego.
Rusia lanza una nueva oleada de ataques aéreos contra la infraestructura energética de Ucrania. La ofensiva rusa contó con más de 40 misiles y cerca de otros 40 drones que lograron destruir la central térmica de Tripilia, a unos 45 kilómetros de Kiev. Según el jefe adjunto de la oficina presidencial ucraniana, Oleksiy Kuleva, más de 200.000 personas se han quedado sin luz como consecuencia de estos nuevos ataques.
El Parlamento de Ucrania aprueba una controvertida ley de movilización que aumenta la presión sobre los civiles y endurece las sanciones para aquellos que se resistan a incorporarse a filas. El texto, sin embargo, no facilitará el regreso a la vida civil de los soldados que llevan 3 años combatiendo. El ejército ucraniano espera reclutar a 400.000 nuevos combatientes para hacer frente a la invasión rusa.
Estados Unidos y Japón refuerzan su alianza de seguridad para contrarrestar a China. Se trata del mayor refuerzo de la alianza militar entre ambos países en los últimos 60 años. Biden recibe en la Casa Blanca al primer ministro nipón Fumio Kishida y Pekín acusa a los líderes de difamar y atacar a China y denuncia la violación de las normas internacionales.
Xi Jinping recibe en Pekín al expresidente de Taiwán, Ma Ying-jeou. El máximo mandatario chino ha elogiado su postura firme en contra de la independencia de la isla. Buscan aislar al nuevo gobierno taiwanés liderado por William Lai del partido independentista PDP, que asumirá la presidencia de la isla en poco más de un mes. El todavía vicepresidente ha sido tachado por Pekín como un separatista que podría llevar la guerra a la isla.
La oposición liberal arrasa en las elecciones legislativas de Corea del Sur, pero queda lejos de la mayoría de 2/3 que hubiera permitido sortear los vetos presidenciales e incluso aprobar una hipotética destitución del jefe del Estado. El resultado ha dejado tocado al presidente conservador Yoon Suk-yeol en el poder desde mayo de 2022, que se convierte en el primer líder de la democracia surcoreana que no ha controlado la Asamblea Nacional en ningún momento durante su mandato.
El Parlamento Europeo aprueba el pacto sobre migración y asilo. Tras un extenso debate, la Eurocámara ha dado el sí a un nuevo paquete de medidas que recoge hasta 9 reglamentos diferentes y que pretende unificar las políticas migratorias, endureciendo las condiciones de entrada y devolución.
Ruanda conmemora los 30 años del genocidio. Han participado dirigentes y dignatarios extranjeros, entre ellos el expresidente estadounidense Bill Clinton o el ministro de Exteriores francés, Stéphane Séjourné. El presidente ruandés, Paul Kagame, denuncia el abandono que sufrieron por parte de la comunidad internacional en una masacre en la que 800.000 personas fueron asesinadas a manos de extremistas de etnia Hutu respaldados por el gobierno.
El gobierno de Mali, aliado de Rusia en el Sahel, suspende las actividades de los partidos políticos y limita la cobertura de los medios de comunicación. La Junta Militar, en el poder tras el golpe de 2020, ha incumplido de forma sistemática los plazos para acometer la transición a la democracia. La ONU dice mirar con preocupación la deriva dictatorial del gobierno que preside el coronel Assimi Goïta.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, es acusado de fraude procesal y manipulación de testimonios. La Fiscalía ha decidido que irá a juicio. Según el expediente, Uribe habría sobornado a exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia para que éstas cambiaran los testimonios en los que se confirmaba la alianza del expresidente con la banda criminal.
Y México demanda a Ecuador ante la justicia internacional por el asalto a la embajada. El gobierno de López Obrador pide ante la Haya que el país sudamericano sea suspendido temporalmente como miembro de la ONU y se evalúe su expulsión. La OEA condenó el asalto de la policía de Ecuador a la Embajada de México en Quito. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ordenó el allanamiento para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente y mano derecha de Rafael Correa, procesado por corrupción. Por su parte, Glass ha iniciado una huelga de hambre.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, a la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El gobierno de Mali prohíbe la actividad de los partidos políticos y de los medios de comunicación. Este decreto ha sido aprobado después de que más de 80 partidos políticos y grupos civiles exigieran elecciones presidenciales lo antes posible, así como el fin del régimen militar. El Sahel es una zona de conflicto que amenaza la estabilidad de toda la región. Varios países secundan la iniciativa de fortalecer la cooperación en la zona con la opción de una salida comercial por los puertos marroquíes y mauritanos del Atlántico a productos de estos países para así poder mejorar su situación económica y social. Más datos, José María Martín.
Mali sigue sumiéndose en el caos. El gobierno golpista suspendió el pasado miércoles las actividades de los partidos políticos y las actividades de carácter político de las asociaciones hasta nueva orden. Alegan razones de orden público y buscan, dicen, crear un clima de serenidad y no de algarabía para reforzar la cohesión nacional debilitada por una década de inseguridad. Como apuntabas, Javier, el pasado 1 de abril fueron más de 80 partidos políticos y grupos civiles los que emitieron una declaración conjunta pidiendo elecciones presidenciales lo antes posible, así como el fin del régimen militar que gobierna Mali desde 2020. Pero la Junta Militar no se ha quedado ahí. La Autoridad Suprema de Medios de Comunicación de Mali ha seguido los pasos del gobierno golpista, llamando a todos los medios de comunicación a dejar de transmitir y publicar las actividades de los partidos políticos. Ya no solo prohíben la actividad política, sino que silencian todo lo que tenga que ver con ella. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su profunda preocupación sobre estos ataques a la libertad maliense. El nuevo decreto refuerza el poder del gobierno golpista apoyado por Rusia y acentúa la inestabilidad política del país saheliano, agitado también por los continuos ataques terroristas perpetrados por grupos leales a Al-Qaeda y al Daesh en toda la zona del Sahel. Una región en la que precisamente se centran muchas miradas debido a movimientos como el que podría estar preparando Chad. Estarían en negociaciones para incorporarse a la Alianza de Estados del Sahel, una organización formada por Mali, Burkina Faso y Níger, gobernados todos ellos por juntas militares, y buscarían reforzar la defensa y la cooperación con sus estados miembros. El acercamiento de Chad preocupa a la comunidad internacional, que ve cómo el Sahel se convierte en un polvorín o, como dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un avispero. Sánchez admite que esta zona es una prioridad para la política exterior española y europea, pero no ha anunciado medidas específicas. Quien sí lo hace, y desde hace tiempo, es Marruecos, con la denominada fachada atlántica. La iniciativa busca proporcionar a los países del Sahel un acceso al puerto atlántico de Dakhla, que ofrece unas garantías de seguridad frente a los grupos terroristas, separatistas y redes de inmigración y tráfico de seres humanos que operan en la zona. Este proyecto, que cuenta con el apoyo de países como Estados Unidos o España, supondría un cambio fundamental en la región. También acabaría con las pretensiones de Argelia de buscar una salida al Atlántico. La idea es abrir una nueva frontera con Mauritania para que los países del Sahel puedan canalizar sus exportaciones hacia el gran puerto que Rabat está construyendo en Dakhla. Todo por mejorar la seguridad en la volátil región saheliana y convertir la África Atlántica en un nuevo espacio de gran influencia en la política internacional.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Los servicios de inteligencia de Estados Unidos advierten de la posibilidad de un ataque de Irán contra Israel o contra intereses israelíes en respuesta a la muerte de un comandante y otros miembros de la Guardia Revolucionaria iraní en el consulado de Damasco. En Teherán calibran la respuesta para evitar, se parece, un enfrentamiento abierto y directo con Israel. Últimos datos, Natalia Medina.
Lufthansa, aerolínea alemana y única en Europa que opera vuelos a Irán, ha prorrogado la suspensión de sus vuelos a Teherán. Esta medida es consecuencia directa del ataque israelí que sufrió la embajada de Irán en Siria por vía aérea y que no solo acabó con el consulado, sino también con la vida de 7 miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, entre los que había un alto comandante de la Fuerza Quds. El medio estadounidense Bloomberg ha advertido que habrá represalias, según ha podido saber a partir de fuentes de seguridad estadounidense e israelíes. La cuestión es cuándo y dónde se producirán dichas represalias. Es más, el propio Ali Khamenei, líder supremo de Irán, se ha pronunciado y ha dicho que ante el ataque al complejo de la embajada, Israel debe ser castigado y lo será. Las naciones musulmanas están enfadadas, verdaderamente enfadadas. Si este crimen perdura, los musulmanes y las fuerzas de la resistencia se impacientarán y nadie será capaz de detenerlos. La tensión ya era palpable y ahora no para de crecer con motivo de un tuit publicado por una agencia de noticias iraní. Se trata de un informe en el que se decía que el espacio aéreo sobre Teherán se había cerrado para ejercicios militares. La publicación fue eliminada pocos segundos después de haber sido compartida en la red social X, antiguo Twitter, y la agencia negó haber publicado dicho informe. Desde los Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha querido dejar de lado las críticas al enfoque de Netanyahu respecto al conflicto en Gaza para ratificar su apoyo a Israel ante un ataque iraní. No se sabe si el ataque será dentro del territorio israelí o en sus embajadas en el extranjero, pero sea como sea, Israel se prepara para los posibles escenarios, tanto en defensa como en ofensiva. También un convoy de UNICEF ha sido atacado en el norte de Gaza. Esta es una de las zonas más azotadas por la hambruna en todo el territorio. Por eso precisamente se mandaba este convoy con el que hacer llegar la ayuda humanitaria avanzada hacia la zona norte. Sin embargo, mientras esperaban autorización desde uno de estos puntos designados por el ejército de Israel, uno de los coches fue alcanzado por el fuego israelí. No se han registrado heridos, pero tampoco es la primera vez que ocurre este tipo de incidentes.
De cara al mundo, en Onda Madrid. Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Rusia continúa con sus bombardeos contra instalaciones eléctricas ucranianas, mientras el gobierno de Kiev reclama a sus aliados el envío de sistemas antiaéreos y aprueba una nueva ley de movilización que ha causado polémica entre la población. Más datos, Álvaro Escalonilla.
Rusia ha lanzado esta semana una nueva oleada de ataques con drones y misiles sobre las infraestructuras energéticas de Ucrania. Al menos 7 personas han muerto y decenas han resultado heridas. Las ofensivas aéreas dejaron sin electricidad a unas 200.000 personas en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y han destruido la central eléctrica de Tripilska, la más grande de la región de Kiev. La estrategia no es nueva. Las fuerzas aéreas rusas pusieron en marcha en marzo una agresiva campaña de bombardeos contra el sistema energético de Ucrania que está diezmando la capacidad de generación eléctrica del país. Rusia ha dañado en las últimas semanas el 80% de las centrales térmicas de Ucrania y más de la mitad de las hidroeléctricas, según el ministro de Energía, Germán Galushenko. El objetivo de Putin es evidente. y Zelensky insiste en que su país necesita sistemas de defensa aérea para proteger sus infraestructuras críticas y no solo largas discusiones por parte de sus aliados. La inquietud ha dado paso a la desesperación en Kiev. El retraso del paquete de ayuda militar de más de 50.000 millones de dólares aprobado por Joe Biden y que los republicanos siguen bloqueando en el Congreso a petición expresa de Donald Trump puede materializarse, en palabras de Zelensky, en un baño de sangre. El presidente ucraniano habla ya de cientos de miles de víctimas, pero ni siquiera David Cameron consiguió cambiar la postura de Trump.
On the issue of my meeting with President Trump, this was entirely in line with...
El ex primer ministro británico, hoy reconvertido en canciller, cenó el martes con el republicano en su mansión de Mar-a-Lago. La misión era convencerle de que debe respaldar a Kiev, pero Trump sigue en sus 13. En caso de recuperar la Casa Blanca, propone ceder la soberanía de Crimea y del Donbass a Putin, una idea que Zelensky rechaza de plano. Mientras, el Parlamento ucraniano ha aprobado esta semana una controvertida ley de movilización que aumenta la presión sobre los civiles y endurece las sanciones para aquellos que se resistan a incorporarse a filas. Son dos cláusulas duras, impopulares, pero el gran mazazo, que ya se conoció días antes de la aprobación del texto, es para los veteranos. La ley no facilitará el regreso a la vida civil de los soldados que llevan 3 años combatiendo. 283 diputados votaron a favor, 43 se abstuvieron y solo uno votó en contra. El ejército ucraniano espera reclutar así a 400.000 nuevos combatientes para hacer frente a la invasión rusa.
Vamos a conocer detalles de todas estas cuestiones sobre el terreno. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. Creo que estás en Kramatorsk. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Los bombardeos rusos continúan destruyendo estaciones eléctricas de Ucrania. Has estado en las últimas horas en una central eléctrica. Cuéntanos.
Pues mira, estuve justo antes de que se produjera ese terrible bombardeo que pulverizó la central eléctrica más grande de Kiev, que daba suministro eléctrico a 3 millones de hogares. Y unas horas antes, como te digo, estuve en otra central, también de las más importantes, al sur del país. Fue tremendo ver cómo trabajaban los operarios entre las continuas sirenas antiaéreas, porque bueno, pues antes de los ataques ya se sabía que habían despegado pues tanto los drones como bombarderos como esos misiles que lanzaron. Entonces cada pocos minutos sonaba las sirenas antiaéreas. Teníamos que ir corriendo al búnker. Había personal en puestos críticos que no podía abandonar pues su lugar de trabajo porque se paralizaría la actividad de la central. Y aprovechando pues para hablar con todos ellos, sobre todo cuando estábamos bajo tierra en el búnker, me decían que era complicadísimo, que era una angustia diaria tener que trabajar de esta manera, correr al búnker cada vez que había una sirena, volver corriendo porque se te acumulaba el trabajo y el trabajo de una central eléctrica no para las 24 horas del día, como os podréis imaginar. Y yo vi a todos esos operarios ucranianos, operarios del sector de la energía, exhaustos, Javier, están al límite. Yo todavía no sé cómo seguimos teniendo electricidad con más de un 55% del total de la infraestructura eléctrica ucraniana completamente arrasado por los bombardeos rusos y con lo que queda pues tan tensionado por esos continuos ataques como el que habéis descrito. En este caso, el que destruyó la central de Kiev fue un ataque que se perpetró con 40 misiles y 40 drones disparados a la vez, con lo cual no hay defensa antiaérea que pueda parar eso. En la ciudad de Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania, como bien habéis dicho, también se afectó la infraestructura crítica contra esa central, la central número 3 de Kharkiv. Yo estuve haciendo un reportaje ahí en 2022. Contra esa central en concreto tiraron 10 misiles, con lo cual, si ya estaba bombardeada cuando yo estuve en otoño de 2022, fue porque habían bombardeado, un misil había entrado por una chimenea, había generado un socavón que yo no había visto una cosa igual en mi vida. Imagínate ahora otros 10 misiles, lo que tiene que quedar en pie de esa planta eléctrica y la imposibilidad de reconstruir todo a medida que lo siguen bombardeando. Entonces, bueno, la situación ahora mismo del sector energético en Ucrania es crítica, está al límite y yo creo que en poco tiempo empezaremos con esos cortes de luz organizados, más bien regulados, ¿no? Pues que como en otoño de 2022, cuando empezó esa nueva esa primera oleada de ataques contra la infraestructura energética, en los que nos cortaban la luz durante varias horas al día, a veces eran seis horas al día, a veces eran 12 horas al día, para que no se tensionara el sistema eléctrico y se pudiera pues abastecer durante X horas diariamente pues a los hogares de Ucrania.
María, otra consecuencia directa de estos bombardeos a centrales energéticas de Ucrania es que, bueno, las minas de carbón han bajado su producción porque cada vez hay menos plantas donde quemarlo. Has estado en una de estas minas en la región de Dnipro. ¿Qué te decían?
Así es, estuve antes de ir a la central, quería seguir un poco todo ese proceso de cómo se genera la energía en Ucrania y cómo la están afectando pues estos intensísimos bombardeos rusos que estamos recibiendo desde hace ya varias semanas. Me decían, en la mina, tuve ocasión de bajar hasta uno de los pozos que estaban a 260 metros bajo tierra, pues para ver cómo trabajaba el personal. Y me decían que en los almacenes, en los depósitos donde se subía ese carbón, que normalmente estaban vacíos porque los trenes no dejaban de pasar a recogerlo y circular, ahora mismo estaban pues casi al 50% de capacidad, porque cada vez había menos centrales termoeléctricas a las que enviar ese carbón que se quema pues para generar la energía. Entonces, ya no es que un ministro te diga nos han bombardeado la mitad de la infraestructura eléctrica, es que tú ves los almacenes del carbón y ves que efectivamente la mitad del producto que tendría que estar quemándose está allí almacenada porque no hay dónde quemarlo. Así que no son pues meras representaciones políticas ni es una forma de alarmar a los socios de Occidente para que de una vez pues se pongan las pilas y envíen esos paquetes de ayuda armamentística que tanta falta están haciendo para contener los ataques. Es que es la verdad, ya te digo, yo lo pude ver con mis propios ojos cómo estaban esos almacenes de carbón.
Es el desgaste de una guerra que a veces no tiene primeras planas en las teles o en los periódicos, pero que realmente desgasta y desgasta mucho, no solo en el ámbito de los combatientes, sino también de la población civil. Porque, bueno, Zelensky, y como bien has dicho, no para de pedir a los aliados, oiga, que aquí la situación es muy complicada. Sobre todo, María, se necesitan sistemas antiaéreos, ¿no?, de defensa antiaérea.
Eso es, Javier. Han cambiado el mantra. Si hace dos meses se repetía por activa y por pasiva que estaban sin munición en el frente, ahora mismo las prioridades han cambiado y lo que piden son más sistemas de defensa antiaérea, más misiles tierra-aire, para poder detener parte de esos ataques masivos que, como hemos explicado, cuando te lanzan 40 drones y 40 misiles a la vez, es casi imposible pararlo todo. Pero cuando las defensas antiaéreas tenían más defensas antiaéreas, sí se paraba entre el 80 y el 90% de esos ataques. Y claro, pues las consecuencias eran mucho menores que las que estamos viendo ahora. Recordar que Ucrania ha perdido parte de esos sistemas Patriot, que son, digamos, lo más puntero que tienen en misiles tierra-aire para la defensa antiaérea. De los 5 que se enviaron a lo largo de 2023, podrían quedar tan solo entre 2 o 3, no, nadie confirma la cifra, obviamente, pero ya hay imágenes de la destrucción de 2 y de posiblemente un tercero que se perdió a lo largo del mes de marzo, cuando movieron esos sistemas patrios hacia el frente de combate para poder derribar los cazabombarderos desde los que están lanzando ahora mismo los rusos las bombas aéreas guiadas que tanto daño están haciendo también. Entonces parece ser que uno de los sistemas, ese tercer sistema, se perdería a lo largo del mes de marzo, con lo cual ahora mismo pues la mayoría de las ciudades están completamente desprotegidas, porque el resto de sistemas antiaéreos que tienen, como los IRIS y alguno más, no tienen la eficacia, la efectividad y la capacidad, sobre todo la capacidad de alcance que tienen los Patriot. Entonces, ahora mismo se están pidiendo pues desesperadamente que por favor les envíen más Patriot.
Esperemos que quien tiene que escuchar todo esto lo escuche ya. Hablábamos la semana pasada de la ley de movilización, ahí está. ¿Qué repercusiones ha tenido en estos días que ya está aprobada?
Pues se aprobó ayer y ha sentado como un jarro de agua fría, Javier, porque la medida estrella de esta ley de movilización, con lo que pretendían que más jóvenes se alistaran voluntariamente, era ese punto en el que se concretaba que se firmaba un contrato por 36 meses y después de 36 meses, después de 3 años de servicio en el ejército, tú te podías desmovilizar y volver a la vida civil. Y además ese punto era con carácter retroactivo para los veteranos que se habían alistado a lo largo de estos 2 años y que veían pues que en un futuro próximo, a lo mejor con 1 año más de servicio, podrían descansar. Entonces ese punto fue eliminado de la ley justo un día antes de su aprobación y ha sentado, insistimos, como un jarro de agua fría. La medida ya sabíamos que iba a ser muy impopular. De hecho, ahora mismo hay muchas voces que están diciendo que fue el motivo por el que el excomandante en jefe del ejército, Zaluzny, le dimitieron, ¿no?, del cargo. El nuevo jefe del ejército, el general
Sirsky. Qué generosa y diplomáticamente correcta eres.
Bueno, vamos a intentarlo. El general Sirsky, el que ahora mismo está sustituyendo.
Me echaron la patada.
Bueno, quedó un poco raro aquello, sí. Como te decía, el nuevo responsable, el nuevo comandante en jefe del ejército, ha bajado un poquito las pretensiones de Zaluzny. Él ya no pide 500 hombres, está diciendo que con unos entre 330.000 y 350.000 hombres serían suficientes para rotar a los que están, pues sobre todo en el frente de combate, en primera línea, que son los que están más cansados y necesitan urgentemente un respiro, pues con unos 330.000, 350.000 efectivos nuevos sería suficiente. Pero va a ser muy complicado que se alisten de manera voluntaria y sobre todo después de que hayan eliminado ese punto de los 3 años de contrato. Lo que sí han puesto como medida nueva para intentar atraer a nuevos reclutas es un incremento en los salarios que ya de por sí eran buenos y se va a añadir un nuevo complemento para los que estén luchando en primera línea. Para que se haga una idea a nuestra audiencia, Javier, ahora mismo un soldado de primera línea en Ucrania está ganando algo más de 3.000 euros entre el salario base y los complementos. Hablamos, porque esto hay que ponerlo en contexto, de un país como Ucrania en el que el salario mínimo interprofesional es de 170 euros al mes y el salario medio es de unos 400 euros al mes. Entonces, pues es bastante atractivo un sueldo que supere los 3.000 euros, aunque sea vistiendo el uniforme militar. Hombre, como decía, esta ley aprueba...
Los riesgos, María, yo no sé si compensan los 3.000 euros, pero bueno.
Bueno, con el nuevo complemento va a ser más y hay muchos jóvenes, Javier, que llevan 2 años sin poder trabajar, jóvenes y no tan jóvenes, porque la guerra se ha llevado por delante el 35% de los puestos de trabajo de Ucrania.
A donde quiero ir a parar es que en esta situación, claro, el desgaste después de 2 años es evidente, pero tú defiendes a tu país, quizá el dinero no es lo más importante, o sí, o estamos hablando de que ese desgaste ha llevado ya a los ucranianos a pensar más en su bolsillo que en su integridad territorial, en su soberanía.
El caso es que, Javier, los hombres entre 18 y 60 años no pueden salir, al menos legalmente, del país. Entonces, si te tienes que quedar aquí y no tienes trabajo, lo que están intentando es vender como un trabajo atractivo el enrolarte en el ejército.
Yeah.
También hay que tener en cuenta que todos los que se enrolen no van a ir a primera línea a luchar. Hay mucha parte logística detrás. Ahora mismo un 70% de los que están movilizados, de ese millón de efectivos que tiene movilizado el ejército, un 70% no están en el frente de combate, están haciendo otras tareas. Entonces están intentando vestir como una oferta de trabajo atractiva el enrolarte en el ejército, además, por supuesto, del patriotismo al que hacía referencia y de la importancia de defender el país. Pero todo va sumando y después de 2 años insistimos en los que, gente que lleva sin trabajar, que le han destruido la empresa, que no tiene una perspectiva a corto plazo de conseguir otro puesto de trabajo, vestir el uniforme militar es una salida laboral bastante interesante en estos momentos en Ucrania.
Lucas Martín, experto analista internacional, colaborador también de la revista Atalayar, autor de libros como Terror Global, Visión Global y una novela sobre Cuba. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Tú por 3.000 y pico euros, y, como dice María, vestir el uniforme, que efectivamente el 70% lo visten y se quedan en retaguardia, pero el otro 30% se va a primera línea.
Sí, pero hay que tener en cuenta, Javier, desde un primer momento le hemos comentado que esta guerra es una guerra existencial para Ucrania. Por lo tanto, lo que motiva principalmente a la gente que se ha alistado hasta ahora voluntariamente no es ni mucho menos el dinero, es simplemente que están defendiendo su territorio, su país, su gente, y que seguramente gran parte de los que están luchando han perdido conocidos, familiares, por lo tanto, lo que les motiva a luchar es algo muy diferente. Y no creo que nadie se aliste por 3.000 euros y se juegue la vida por ello. Hay gente que lo hace, ¿no? De hecho, Rusia está contratando a gente por mucho menos dinero. Pero es otra, digamos, otra guerra, otra batalla.
Sí, es, a ver, me confirmaban esta semana que hay bastantes cubanos que están integrando las filas rusas, porque allí en la isla no tienen recursos, no tienen una perspectiva, ningún horizonte, y el hecho de ir a combatir a Ucrania y ganar un dinero, pues les motiva bastante, ¿no?
Pero eso, Javier, es parte de la historia de la humanidad, de la historia del hombre. Es decir, a lo largo de toda la historia siempre ha habido combatientes que se han alistado porque viven tales condiciones de miseria que es su única forma de intentar salir un poco del pozo. Entonces, sí. Eso no es novedad.
María, ¿tú cuando estás con los combatientes sale este tema o los combatientes con los que tú estás, te relacionas en distintos frentes de Kramatorsk o en Kharkiv o en cualquier otro sitio, ¿hablan de este tema o prefieren no comentarlo?
Bueno, el tema del salario está presente en el sentido positivo, en el sentido de que ellos se ven como soldados profesionales que reciben un salario por hacer su trabajo, que por supuesto tiene ese componente patriótico de defender su país. Pero luego si te vas, por ejemplo, a las filas de la Legión Internacional, que están nutridas sobre todo de soldados colombianos, también brasileños y en menor medida europeos, ahí claramente es gente que ha venido a luchar pues por un buen salario. Uh-huh. O sea, no son solamente los rusos los que han reclutado cubanos, es que aquí ahora mismo me decía hace poco un soldado colombiano con el que estuve, que va a ir para Kharkiv en unos días, me decía que en Termópil, que es la ciudad donde está el centro de reclutamiento para la Legión Internacional, que en Termópil ahora mismo se habla más español que ucraniano, para que te hagas una idea.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y el canal 24 Horas, colaborador de Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches a todos los compañeros.
Veo que no hagas la maleta todavía. No, te veo que vas a enrolarte o no por 3.000 euros. Hay una serie de componentes. Yo no estoy criticando absolutamente nada, al revés. Si nos tuviéramos que ver en esas circunstancias, el ser humano en un momento determinado puede moverse por patriotismo, por defensa de su hogar, de su familia, de su barrio, de su país, de sus principios, de sus valores. Pero claro, luego la realidad del día a día, hay que comer, hay que pagar los recibos, etcétera, etcétera. Y todo eso, bueno, dirigentes como Zelensky tienen que saber dar respuesta. Y no solo Zelensky, porque luego, si queréis, hilamos con la necesidad de... Y ya el debate que hemos vivido esta semana en el Congreso de los Diputados, si España debe prepararse para la guerra junto con sus aliados de la Alianza Atlántica, es decir, gastar más en defensa, e incluso, yo, como hemos hablado en este programa, pensar en el establecimiento de un servicio cívico-militar, llamémoslo como queramos, pero que bueno puedan preparar, no solo en el ámbito militar, también cívico, a nuestros jóvenes ante la cruda realidad que estamos viviendo. Perdona, bueno, Pedro, que me he enrollado
No, está bien, o sea, pero bueno, como apuntaba también María y Lucas, siempre hay una motivación para ir a la guerra, y naturalmente esto es tan viejo como la propia humanidad. Yo me acuerdo, bueno, como tú también seguramente, es decir, si os acordáis, a una de las cosas que más llamaba la atención en aquella guerra tremenda, yo creo que fue la última guerra romántica, digo, para los de la retaguardia y los que la veíamos desde fuera, que fue la guerra de Vietnam, es decir, una de las cosas que más llamaba la atención era pues ver en el uniforme de los soldados norteamericanos el apellido González, Martínez, Rodríguez, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la motivación de estos señores? Aparte, naturalmente, de una paga mucho mejor de la que tenían, que a lo mejor eran ilegales. Pues es que el ejército norteamericano les había prometido la nacionalidad, la naturalización. Pero vamos, incluso, pues o Rusia mismo, ahora mismo, Putin, a los conscriptos y a los y vaciando las cárceles, sobre todo cuando estaba el Prigozhin, el asesinado, muerto accidentalmente, el líder de Wagner, pues había prometido prácticamente la libertad a gente que tenía penas de 20 y de 30 años en los presidios de Rusia, que no son precisamente auténticos balnearios, ¿no? Es decir, siempre hay un tipo de incentivo, porque claro, la gente, como decía Lucas, es decir, no se juega la vida si tienes otras posibilidades, pero claro, puedes tener desde, naturalmente, el deseo existencial de velar por tu propio país, que en definitiva es tu propia vida, y también, pues a lo mejor, la propia venganza. Es decir, si te han asesinado a tu familia, a tus amigos, a gente que es querido, y te has sentido absolutamente, bueno, pues presa naturalmente de un sentimiento muy humano, pues tienes ahí la oportunidad de vengarte legalmente. Es decir, sabiendo que justamente por tener... defender a tu país, pues no solamente no vas a ir a la cárcel y cometer lo que en otras circunstancias de vida normal podría ser un delito de penado en el Código Penal, pues por tener justamente una satisfacción moral, espiritual y también económica, porque te pagan por ello.
Hay muchos componentes que mueven las actitudes humanas. Lucas, María nos comentaba cómo los ataques rusos, los bombardeos, se están centrando en los recursos energéticos ucranianos. ¿Qué análisis haces? ¿Es una guerra de desgaste, no ya solo para los combatientes, sino, por supuesto, para la población civil?
Sí, totalmente. Y no solo para la población civil. Esto tiene, en mi opinión, dos objetivos muy claros. Uno, aunque parezca pronto, ir preparando el próximo invierno, porque evidentemente ya se da por descontado que esta guerra va a durar un año más, por lo menos, y hacer mucho más duras las condiciones de vida de los ucranianos, y por otro lado, afectar a la industria ucraniana. Hay que recordar que Ucrania está intentando poner toda su industria a favor del esfuerzo de guerra, para fabricar todo tipo de armamento, todo lo que pueda, munición, drones, y evidentemente cualquier ataque a su infraestructura energética afecta a la industria de Ucrania. Por lo tanto, tiene una doble intención: doblegar a la población civil y, por otro lado, afectará a la industria y que Ucrania dependa cada vez más del apoyo exterior, porque Rusia sabe perfectamente que ese es el talón de Aquiles de Ucrania, el apoyo exterior. Cuanto más dependa del apoyo exterior, que depende ya prácticamente un 70%, peor será para Ucrania, y eso es lo que está haciendo.
¿Por qué piensas que los aliados retrasan o no responden a las peticiones ucranianas de sistemas antiaéreos? Porque en el tema de la munición había una carencia de producción y por eso se produjo el retraso, pero en este momento también puede haber carencia de sistemas antiaéreos. María nos comentaba la necesidad de Patriot para que puedan ser desplegados en suelo ucraniano y evitar todos estos daños que están produciendo los bombardeos rusos.
Totalmente, Javier, pero no había solo carencia de sistemas de lanzamiento, que no hay tantos, sino de munición para esos sistemas. Hay que tener en cuenta que los misiles son muy caros, son carísimos, y no todos los países tienen capacidad de fabricarlos. Solamente unos pocos países los fabrican y tienen esa capacidad. Si a eso unimos la necesidad que tiene Europa de rearmarse y de prepararse, pues es un cóctel explosivo que al final redunda en que Ucrania no llega a lo que les está haciendo falta. Por un lado, porque Europa necesita rearmarse, Estados Unidos también necesita reponer los stocks que se están consumiendo, por ejemplo, que están consumiendo en el barril Mandep, por decir algo, y también, evidentemente, Europa necesita reponer porque teníamos stock muy por debajo de lo que era necesario. Y estamos viendo, como ya ha comentado María, que ante un ataque masivo de misiles y drones, pues necesitas un paraguas antiaéreo descomunal. Y eso reponer no es tan fácil, lo que es la munición. Por lo tanto, según lo que digo, la falta de capacidad de producción, porque muy pocos países tienen esa capacidad de producción, y por otro lado, la necesidad que tienen también los propios países de Europa de rearmarse. Por lo tanto, en ciertas cosas, la ayuda a Ucrania pasa a no ser la primera prioridad.
María, hay una cuestión que ha planteado Lucas que me parece muy interesante. El próximo invierno, ahí ya la gente está pensando, bueno, todavía queda el verano, pero luego el invierno parece que está lejos, pero llega con mucha rapidez.
Y nos ponemos a enfrentar, Javier, a un nuevo éxodo de refugiados ucranianos. Hace unas pocas semanas, creo recordar que fue Medvedev, como siempre cada vez que habla sube el pan, el ex primer ministro ruso, el que dijo que si no podían tomar Kharkiv, ya no por las buenas, a golpe de cañón, pero que si no podían conquistarla, iban a convertir la ciudad en algo inhabitable. Iban a obligar a que ese algo más de millón de personas que hay ahora mismo en la urbe salieran, además decía él, en tren, andando o como hiciera falta, porque no iban a poder vivir en la ciudad de lo que iban a hacer con ella y de lo que están haciendo ahora mismo, pues destruyendo sus centrales que producen la energía, claro.
Uh-huh. Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México, Málaga, Andalucía. Claudia, buenas noches.
Querido Javier, colegas, buenas noches a todos.
Claudia, estábamos planteando con María, con Lucas, con Pedro, el tema de la movilización, el tema de, bueno, la paga a los soldados, que en ciertas maneras son profesionales, pero eso sí, están defendiendo su integridad territorial, su país, su hogar, su familia. Claro. ¿Tú por dinero irías al frente o, además, estamos planteando y quería conocer tu análisis, sí. hay mucho latinoamericano que está combatiendo en Ucrania, de Colombia, de México, de Cuba, de muchos países.
Sí, de Cuba. Sí, claro, bueno, son pues esos mercenarios a sueldo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que están yendo, bueno, pues a la guerra, y que ha pasado esto pues en todas las guerras, ¿no? Siempre se contratan de esa manera. Desde luego que creo cuando se trata de defender, bueno, pues tu país, tu soberanía, tu democracia, tu libertad. Leía yo esta mañana precisamente la entrevista, ¿no?, que se hacía a varias soldados ucranias que están en el frente, y decían ellas, bueno, pues qué mejor manera de morir esta, que es defendiendo pues tu soberanía, tu patria, tu libertad, ¿no? Y creo que, bueno, la disyuntiva que tienen los ucranios pues ante el invasor es morir tratando de liberar y que prevalezca Ucrania como un país soberano que cada vez mira más hacia Occidente, o quedarse nuevamente sumido bajo pues el yugo pues en este momento de Putin, y que cambie por supuesto pues el derrotero, ¿no?, el destino de un país que se siente cada vez más occidental y cada vez menos parecido a ese pasado soviético. Yo creo que, bueno, por supuesto, si nos ponen en esa disyuntiva, pues con sueldo o sin sueldo, hay que defender, ¿no?, defender la libertad, la democracia. El precio es muy alto, y sabemos, ninguno de nosotros ha ido al frente, afortunadamente.
Yo sí, pero no a pegar tiros.
Pasadas, nuestras generaciones pasadas, bueno, pues hubo aquí una guerra civil, ha habido una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, ha habido la Guerra de los Balcanes, ha habido, ¿no? Entonces, claro, eso te habla de que, pues, a veces la propia disyuntiva histórica, pues, te pone entre morir y la dictadura, ¿no? Entre defender la libertad o quedarte bajo el yugo, pues, del extranjero, ¿no?
Yo precisamente, a propósito de esto que estás diciendo, Claudia, quisiera hacer una, vamos, me parece, no es una puntualización, pero por lo menos es un punto de vista, ¿no?, que yo creo que puede haber una diferencia importante entre los países que conocen de primera mano lo que es vivir privados de libertad, como es el caso de todos los que eran los satélites de la Unión Soviética, y que ahora, bueno, pues evidentemente se dan cuenta de que claro, pueden volver a perder la libertad. Y ahí las gentes... Claro. Yo creo que están muy concienzadas, esa referencia que haces a las mujeres soldado ucranianas de que defenderían su país y sobre todo su libertad, es porque lo conocen. Yo tengo muy serias dudas de que en la Europa próspera occidental ese mismo sentimiento esté tan arraigado. Evidentemente, el estado de bienestar, es decir, una manera de vivir donde tienes muchísimos derechos y cada vez quizá menos obligaciones, pues quizá eres menos proclive al romanticismo o a esas ideas quizá un poco superiores, más espirituales, de defender eso, la libertad, porque has vivido siempre en ella y no concibes lo que es hasta que no la pierdes. Y a lo mejor, claro, cuando eso se pierde ya no es tan fácil de recuperar. Yo ahí tengo mis dudas, pero vamos, es simplemente una opinión, pero creo que es una puntualización importante.
María, porque, bueno, el gobierno de Zelensky ha insistido desde el primer momento que la lucha en Ucrania no es solo por Ucrania, sino es por la libertad y la democracia en Europa. Que ahí quizá ese mensaje hay que tenerlo siempre presente. O, por ejemplo, cuando David Cameron cena con Donald Trump en Estados Unidos intentando que levante ese veto en el Congreso norteamericano a los 50.000 millones de dólares de ayuda, y Trump le responde que no, que lo que tiene que pasar es que Crimea y el Donbass para Putin. ¿Eso cómo cae ahí en Kramatorsk, en Ucrania, en la zona donde estás?
Pues mira, una de las noticias que copaba hoy las portadas en la prensa local era que Trump ha dicho que en su gira preelectoral no tiene previsto pasar por Ucrania. O sea, ya ni siquiera a tender puentes o a ver cómo están las cosas. Eso ya dice mucho, ¿no? Efectivamente, Ucrania lo lleva diciendo desde el primer día, que Putin no ha invadido su país, Putin ha invadido Europa. Y de hecho hay un libro que se llama Las puertas de Europa, en el que explica cómo efectivamente Ucrania es ese puente entre esos dos mundos, un puente que ahora mismo quiere mirar más a Occidente y pues por el que están diciendo que la lucha va por todo Occidente, ¿no? Eso sí que lo siguen teniendo claro, eso sí que lo siguen diciendo, que están peleando por toda Europa. Y yo creo, fíjate, que las noticias que han salido últimamente sobre la injerencia de Rusia en países como Alemania, como Francia, también se ha comprobado que tuvieron algo que ver en el caso del proceso catalán, ya dan buena cuenta de que aunque no sea a base de cañonazos, aunque no sea a base de carros de combate, pero Rusia sí mantiene ya una guerra con Europa, por lo menos.
Y si hablamos de los ciberataques, etcétera, etcétera, ya... Ni te cuento. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Un abrazo.
Un abrazo. Lucas, Pedro, Claudia, quería que, bueno, una opinión corta, porque no quiero que Ruanda se nos quede fuera. Ya se nos quedó fuera la semana pasada y creo que debemos analizar lo que es este aniversario del genocidio entre Hutus y Tutsis que se produjo en Ruanda. La amenaza, Lucas, de un ataque de Irán, los servicios de inteligencia norteamericanos, que por cierto suelen acertar y bastante, advierten de la contestación de Irán al ataque de, aunque Israel no ha reivindicado la destrucción del consulado iraní en Damasco, donde había muchos guardias de la revolución iraní. ¿Cómo piensas que puede ser ese ataque? ¿Indirecto, controlado, evitar un enfrentamiento directo?
Bueno, en primer lugar, ya no se trata, como se ha comentado en algunos medios o algunas agencias, de si se va a producir el ataque, sino ya es cuándo y cómo. O sea, eso está claro. El ataque va a haber. Yo no creo, y esto es opinión personal, no creo que sea un ataque directo de Irán, porque a nadie en la región le interesa una escalada en el conflicto. Nadie, o sea, ni siquiera Irán quiere una escalada en el conflicto. Hezbollah no quiere una escalada con Israel para que se produzca una nueva invasión del sur del Líbano, aunque yo creo que se producirá más pronto que tarde. Entonces, yo apuesto más por un ataque en el que Irán va a emplear a todos sus proxies, está por ver si van a golpear objetivos israelíes dentro de territorio de Israel o si van a buscar objetivos más blandos, por así decirlo, más accesibles, como sedes diplomáticas o intereses israelíes fuera del país. Ya sabemos que casi todo Israel es cubierto por la cúpula de hierro y es bastante complicado, ¿no? Pero que va a haber un ataque y duro, eso es innegable. Y bueno, vamos a ver, porque estamos en el juego, como siempre, de las amenazas, y Estados Unidos está amenazando con ayudar a Israel a parar ese ataque, e Irán ya ha dicho que si Estados Unidos hace eso, se convertirá en objetivo legítimo. Entonces, estas cosas, nadie quiere una escalada, nadie le interesa, pero evidentemente puede producirse por cualquier de los lados. Que alguien se vaya más allá de la cuenta, haya algo, algún resultado no deseado y se produzca la escalada.
Esa opinión tuya de Lucas coincide bastante con la de un especialista israelí en Irán, probablemente el mejor, o así nos lo presentaron, Raz Simt, que tuvo un desayuno en Madrid organizado por un buen amigo de Javier y mío, que es Uriel Macías, y pasó por Madrid y, bueno, celebramos un desayuno bastante intenso con el tema monográfico de Irán. Coincide bastante en que ese ataque, evidentemente, se va a producir, pero en su opinión, Irán no se atreverá a atacar instalaciones israelíes dentro de Israel, sin intereses fuera de las fronteras. Eso lo tienen ya perfectamente claro. Y además, tiene que tener mucho cuidado con el desbordamiento, porque evidentemente un ataque contra algo sensible de Israel implica automáticamente a Estados Unidos, y ya de hecho Biden no ha tenido más remedio justamente que el defender esa posición y decir que respalda a Israel con todas sus consecuencias, y en el caso de que Irán le ataque, pues sería un ataque a Estados Unidos.
Lucas, en tu trayectoria profesional has tenido experiencia por compartir bueno, con ciudadanos de Ruanda y conoces bien. El otro día leíamos en Atalayar un artículo de Pedro González sobre el aniversario de las matanzas. Claudia Luna Palencia publica en Atalayar El derecho internacional por los suelos. Bueno, ¿cómo podemos analizar qué lecciones hemos podido sacar o no, o ninguna, de lo que fue esa matanza que, bueno, algunos piensan que fue una maniobra de distracción porque luego se produjo un cambio de régimen en la República Centroafricana, que es donde está el coltán y donde están las materias primas que interesaban, etcétera, etcétera, y que todo aquello fue una tragedia cruel y voraz por algunos que querían luego controlar el coltán de la República Centroafricana?
Bueno, yo, como bien dices, puedo hablar por mi experiencia personal y lo que yo conocí, ¿no? Y es la opinión que yo me llevé. Yo, por circunstancias de la vida, pasé casi unos siete meses en Darfur, en Sudán, cerca de la frontera con Chad, y de la casualidad de que la fuerza de protección que yo tenía era un batallón ruandés. Entonces conviví con ellos, además yo era el único occidental en ese lugar, por lo tanto, conviví con ellos mañana, tarde y noche. Y a mí lo que me impresionó de ellos, porque además hablé abiertamente con ellos del tema del genocidio, les pregunté directamente, es la conciencia que tenían de reconciliación y de seguir adelante. Es decir, y eso fue lo que me impresionó entre ellos, y cómo te hablaban de lo que habían sufrido, del genocidio, de cómo había sido todo, a quién culpan ellos, porque bueno, hay que remontarse a la época colonial, en fin, van a ser de temas que están no vienen al caso, sería muy largo hablar. Pero a mí lo que me impresionó fue, por un lado, el espíritu y la necesidad que tenían de reconciliación y de dejar eso atrás y seguir adelante. Y después, desde el punto de vista que yo conocí de sus Fuerzas Armadas, un país muy profesional, con muchas ganas de avanzar, con muchas ganas de aprender, y ciertamente es uno de los países más desarrollados de la región. Uh-huh. Entonces, yo, esa es la impresión que me llevé de los ruandeses.
Importante el hecho de que esta celebración, que es el 30º aniversario de aquel genocidio, que es como tal, 800.000 muertos a machetazos, más de 200.000 amputados, pero lo que sí es cierto es que en esta celebración, Paul Kagame, que es el presidente y además el que puso fin a aquella matanza y desde entonces está en el poder, al frente del Frente Patriótico de Ruanda, ha decretado 100 días de celebración, y 100 días donde se están celebrando esas marchas de todos los sectores, estudiantes, universitarios, gentes de agricultores, etcétera, que sucesivamente están llamados justamente a acordarse, esa es la palabra que emplean como eslogan, acuérdate, y sobre todo que ensalzar ese espíritu de reconciliación, y que en definitiva tutsis y hutus en definitiva son indistinguibles, son ruandeses todos.
Efectivamente.
¿Eh? Y
efectivamente,
ese es justamente el mensaje en el que insiste. Por eso, una de las cosas que peor sienta o ha sentado justamente a Paul Kagame, y lo ha aprovechado en su discurso conmemorativo, es justamente que le den lecciones, ¿eh? Y sobre todo la comunidad internacional, que estuvo impasible, e incluso el presidente francés, que ha vuelto a dar un paso más al admitir que Francia y la comunidad internacional, pero Francia especialmente, pudo detener aquella masacre, y dice textualmente, pero faltó voluntad. No obstante, a Kagame le hubiera gustado contar con un presidente vivo francés en el ejercicio de su poder que acudiera a esta conmemoración. Solamente le ha mandado el ministro de Asuntos Exteriores y no está suficientemente contento.
Cierras tú, Claudia, tenemos 30 segundos.
Sí, bueno, sobre todo destacar que en este tipo de barbaries que ha sucedido en Ruanda, bueno, pues también el papel, ¿no?, que en su momento jugaron los otros países colonialistas como Francia, como Bélgica, como Alemania, que se pusieron de perfil ante las masacres tremendas, ante las violaciones grupales, ante el desastre humanitario que se estaba dando pues en Ruanda, y que no fue precisamente sino hasta que Francia, ¿no?, a través de esta operación turquesa, pues se logró, ¿no?, pacificar parte del territorio. Pero el problema es que, claro, en la medida que estamos viendo que Francia está retirando sus tropas solamente de Ruanda, sino de otras partes de África, y que países como Bélgica, como Alemania, están dando un paso atrás, pues esto nuevamente está dando, está propiciando que se vuelva a dar una desestabilización en muchos países, ¿no? Y además esto se convierte nuevamente pues en un caldo de cultivo para que resurja pues esa violencia civil siempre peligrosa, llena de xenofobia, de odios, de racismo, de odio intracultural, que bueno, pues es muy peligrosa para África y para el mundo.
Hoy hemos comentado cómo Mali ha suspendido los partidos políticos, el gobierno militar golpista, también los medios de comunicación. Níger quiere acabar con la presencia norteamericana, la presencia militar, el Chad, Burkina Faso, después de echar a Francia, con lo cual eso la semana que viene lo trataremos, porque el Sahel es nuestro patio de atrás y su estabilidad es nuestra estabilidad. Lucas, Claudia, Pedro, gracias y buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 12 de abril, hasta aquí De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas. We'll be right back.